Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ahora mismo, a esta hora, a las 2 de la tarde, si tienes, por ejemplo, en casa la lavadora puesta o si estás preparando, ya que estamos en la hora de la comida, pues una lasaña, si tienes puesto el horno, bueno, pues que sepas que la luz está costando de media 310 euros el megavatio hora. Casi nada. No significa que vayas a pagar eso, ¿eh? Pagarás en proporción a lo que consuma tu horno, que por cierto es uno de los electrodomésticos que más potencia eléctrica demanda. Por ejemplo, preparando esa lasaña con un horno convencional, un horno normalito, el consumo medio sería de 0,85 euros el kilovatio hora a 180 grados. Eso significa que a esta hora la preparación de la famosa lasaña hasta las 3 de la tarde pues te puede salir a unos 30 céntimos más o menos. Aplicando esta misma regla de tres, ¿sabes cuánto hubieras pagado hace un año? Pues no llegaría a los 5 céntimos. Si hoy querías preparar una lasaña más barata, pues deberías haberte puesto a cocinar a las 5 de la mañana. Y desde luego no es plan. Bueno, todo esto responde a un cálculo más o menos aproximado, porque el cálculo real es algo más complicado porque depende de muchos factores como la eficiencia energética del horno, de la lavadora o de la televisión que tengamos en casa. Pero vale, desde luego, como ejemplo general. Al final, esos 30 céntimos que pagas hoy no parecen demasiado, pero si te pones a sumar todas las horas del día, con todos los electrodomésticos que usas en casa todas las semanas, pues la factura empieza a subir y explica el incremento que vivimos cada mes. Sobre todo, afecta a unos 11 millones de usuarios que están sometidos al mercado regulado, a los vaivenes de la subasta eléctrica. El resto no lo nota inmediatamente, pero también se acabará reflejando. Este jueves estamos pagando un precio histórico, el más alto que hemos registrado nunca. Si tuviéramos que poner una fecha de origen a toda esta situación, podríamos tomar como punto de inflexión el pasado 20 de julio. Ese día, el precio del megavatio hora superó por primera vez los 100 euros de media. Desde entonces, el récord se ha batido hasta en 22 ocasiones, contando el día de hoy, en el que la media pasa de los 300 euros. Pero esto no termina aquí, porque hoy pagamos más que ayer, pero pagamos menos que seguro mañana. Y es que este viernes tendremos otro récord y ya van 23, mañana 309 euros el megavatio hora. Es jueves 16 de diciembre, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y contamos, por ejemplo, Pilar, que el carpetazo a las pesquisas de la Fiscalía sobre el rey Juan Carlos está un poco más cerca. Fuentes de la Fiscalía General confirman a COPE que ya ha llegado la documentación suiza relativa a los datos fiscales del rey emérito entre 2014 y 2015, a partir de su abdicación. Esa precisamente era la documentación que faltaba para que la Fiscalía pudiera dar carpetazo a este asunto, si así lo considera. Aún así, aseguran en el Ministerio Público que no hay prisas, dicen, para tomar una decisión. En Madrid, ruptura entre PP y Vox en el Ayuntamiento de la capital. Los de Abascal, liderados en Madrid por Javier Ortega Smith, no aprobarán los presupuestos del alcalde Martínez Armeida por mantener las restricciones al tráfico en Madrid Central. Se repite, por tanto, la ruptura que ya vimos en Andalucía y veremos con qué efectos a medio largo plazo. Y hay noticia también en el Congreso por una aprobación que no ocurre ni mucho menos todos los días. Hoy va a ser aprobada la nueva ley de formación profesional, la primera ley de educación que sale adelante en democracia sin votos en contra y con un mínimo de consenso. Esto, Pilar, esto sí que es nuevo. ¿Qué novedades tiene esta ley? Pues básicamente que habrá dos tipos de FP, la general, con prácticas de hasta el 35% a las empresas, y la intensiva, donde el tiempo de trabajo será aún mayor. Cada vez hay más demanda de alumnos de FP, hasta el punto de que el 40% de las ofertas laborales de 2019 estaban dirigidas a perfiles con formación profesional.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Real Madrid pendiente del resultado de los test COVID.
El club blanco ha extremado los protocolos en las últimas horas para evitar más contagios después de conocerse los de Marcelo y Modric en el fútbol y de Pablo Lasso y de Urtel en baloncesto. Hemos venido informando esta mañana, lo ha hecho Miguel Ángel Díaz, que hay más casos positivos y estamos a la espera de que el club los confirme en las próximas horas. El entrenamiento se ha pospuesto a las 4:30 de la tarde y va a ser por la mañana y se espera que antes de ese entrenamiento el Real Madrid haga oficial los resultados. A esta hora está hablando hablando Alexander Zeferin, el presidente de la UEFA. Le acaban de preguntar por el sorteo de la Liga de Campeones. Ha dicho, hubiera sido un error no repetirlo, no escondemos nada, es culpa de la UEFA. Y hoy se completa la segunda ronda de la Copa del Rey. Ayer pasaron todos los equipos de primera. Hoy juegan Betis, Valencia, Mallorca, Cádiz, Getafe, Granada y Osasuna. Están ya eliminados el Levante y el Alavés.
Pues el Real Madrid y otros equipos de fútbol con esos contagios de los que venimos hablando son el reflejo de lo que seguro está pasando también en tu zona o a tu alrededor. Cada vez hay más casos positivos, hay más brotes, pues en los puestos de trabajo, en las familias también, y todo esto a las puertas de Navidad. Enseguida vamos a hablar de ello, pero antes, la última hora, porque he visto, bueno, a la vacuna de refuerzo a partir de los 40 años, tal y como ha aprobado la Comisión de Salud Pública, se podrá recibir cuando hayan pasado 6 meses desde la última dosis puesta. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Sabemos ya desde cuándo se pondrán estos terceros pinchazos?
Bueno, lo que sabemos hasta ahora es que empezarán por los de 59 años hacia abajo y hasta llegar a los de 40. Esos serán los últimos en recibir esta dosis de refuerzo a los 6 meses de la segunda, algo que todavía tiene que aprobar el Consejo Interterritorial de Salud para poderle poner fecha, que era tu pregunta. El resto, dónde y cómo llevar a cabo esta nueva estrategia de vacunación, correrá a cargo, como siempre, de las comunidades autónomas. Es importante señalar también, Pilar, que esta ampliación de vacunación incluye a los que recibieron AstraZeneca sin especificar la edad. Son, recordáis, los docentes, bomberos o policías a los que consideraron trabajadores esenciales y en este caso se les administrará la dosis de refuerzo a partir de los 3 meses de la segunda.
Gracias, Maribel. Además, hoy se siguen administrando las primeras vacunas a niños por debajo de los 12 años. Y mientras seguimos vacunando, ya hay pistas que nos van anticipando lo que nos viene para esta Navidad. Una de ellas es la incidencia a 7 días, que ahora mismo se encuentra en España en 255 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Y por qué es significativo? Estamos hablando de la incidencia a 7 días, ¿eh? Pues porque esto se traduce en que dentro de muy pocos días la incidencia a 14 días, que es la que usamos como referencia generalmente, pues va a ser superior ya a los 500 puntos. Traducido, que vamos a pasar la Navidad en riesgo extremo en toda España, cosa que ya ocurre en 10 comunidades autónomas. ¿Habrá cierres perimetrales o restricciones de cara a estas fechas navideñas? Bueno, no lo parece, porque solamente Navarra ha recomendado por el momento limitar a un máximo de 10 personas las reuniones familiares y es una recomendación, pero no una obligación. Y hablando de posibles restricciones, Bruselas, corresponsal, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Omicron, la nueva variante, centra también la atención de toda Europa. Se espera que en pocas semanas sea la variante predominante y parece que el certificado COVID está sirviendo para poco.
Efectivamente, y esto una vez más está generando mucho agotamiento entre los ciudadanos. El certificado de vacunación era la gran apuesta europea para agilizar los viajes en Europa y hacerlo además sin restricciones. El problema es que tan solo 4 meses después de su puesta en marcha está perdiendo fuerza su utilidad, ya que varios países lo consideran insuficiente y están imponiendo nuevas restricciones. El certificado de vacunación tiene una duración de 6 meses y el objetivo es alargarlo 3 meses más para mantener estos viajes sin restricciones. Ahora, veremos realmente la utilidad de esta prórroga que ha propuesto aquí la Unión Europea.
Bueno, el problema es que hay países que ya se habían anticipado y han puesto medidas más duras por su cuenta.
Como tener que presentar un test negativo antes de entrar en el país. Primero fueron Irlanda y Portugal y después Grecia e Italia, los países que han impuesto nuevas restricciones porque consideran, como decimos, insuficiente ese certificado de vacunación. Una medida que siguen defendiendo ante el aumento de los contagios en Europa y el temor a las nuevas variantes del virus.
El testaje es absolutamente esencial.
Es algo esencial. El control de nuestras fronteras, ha dicho el primer ministro portugués aquí en Bruselas. Seguiremos exigiendo pruebas negativas. Hay cierto malestar en el seno de la Unión Europea ante estas nuevas medidas unilaterales puestas en marcha por algunos países. Se vuelve a pedir una vez más desde Bruselas una respuesta conjunta europea.
Bueno, pues el debate vuelve a estar en las medidas porque, como ha dejado claro el Centro Europeo de Enfermedades, la vacunación por sí misma sí nos ayuda a que la enfermedad no sea grave, pero, sin embargo, no está frenando el virus y hacen falta otras medidas. Y ahora, pues, surge otro debate, que es el de la vacunación obligatoria. Y con ello la pregunta de si la Comisión Europea puede obligar a los países a exigir esa vacunación sí o sí a sus ciudadanos, José Luis.
Bueno, es una decisión de cada país. Que la Comisión lo pueda obligar es algo cuestionable. Es un debate recomendable, volvió a decir hace unos días la presidenta de la Comisión Europea. Algunos países, por ejemplo, Pilar, exigen la vacunación obligatoria solo para su personal sanitario, otros para la población mayor de 60 años y algunos directamente para todo el mundo, incluso con multas para aquellos que no lo hagan. Un debate que no le preocupa a España, como acaban de decir fuentes diplomáticas, por las altas tasas de vacunación, pero sí a otros con unos índices que en algunos lugares no llegan ni siquiera al 50% de la población. Muchos países quieren conocer realmente la utilidad de imponer la vacunación obligatoria. Se calcula más o menos que en estos momentos hay 150 millones de personas en Europa que no están vacunados.
Gracias, Conce.
Un abrazo, Pilar.
El problema es que mientras se discuten estas medidas y eso de la vacunación obligatoria, pues los brotes continúan y cualquier positivo ahora mismo pues ya significa quedarse sin Nochebuena en familia, porque estamos pues a solamente 8 días de esa fecha, del 24 de diciembre. Además, en las farmacias, los test de antígenos han volado, literalmente.
Hola, buenas. ¿Tenéis test de antígenos?
No, lo siento, no tenemos ninguno. Esperamos recibirlos, pero no le puedo decir ni siquiera cuándo.
Bueno, esto si vas a una farmacia, pero es que si vas a otra o a otra te vas a encontrar prácticamente con esta misma situación. Empezó a crecer la venta por las cenas de empresa o por las reuniones familiares y ahora que además crecen los casos podemos hablar directamente de desabastecimiento, como nos cuenta Esther, que es farmacéutica.
Hay un desabastecimiento, nos sirven muy poquitos y como restringidos y hay un problema de desabastecimiento total. No hay manera de que nos sirvan test. Ahora, a través del laboratorio parece que quieren servir, pero no nos dicen ni el día siquiera.
Faltan test de antígenos mientras colegios, empresas y servicios pues notan ya el efecto de los brotes que poco a poco van surgiendo y se van extendiendo. Es muy significativo el caso de 4 hospitales en España. Por ejemplo, el Severo Ochoa de Leganés en Madrid, con 32 positivos entre 50 sanitarios que se fueron de fin de semana a una casa rural. Y también en Madrid, en Alcorcón, hay un brote con 5 médicos residentes contagiados. Caso parecido al del Clínico de Santiago de Compostela. Allí suben ya al menos a 18 los positivos entre los 120 médicos residentes que asistieron a una cena. Y un brote más en el Hospital Regional de Málaga. 20 positivos en la planta de neurocirugía entre pacientes y sanitarios. Es, por cierto, el mismo hospital que ya la semana pasada registró un brote importante también con al menos más de 90 positivos tras una cena navideña. Bueno, la cuestión es cómo está afectando todo esto a los hospitales. Primero, en los 2 de Madrid. Álvaro Cotelén.
Hola, Pilar, buenas tardes. Bueno, pues no está afectando a ninguno de los centros implicados en estos 2 brotes. Lo único que los responsables de estos hospitales están reorganizando las citas, reorganizando las agendas y repartiendo el trabajo de los contagiados. Pero en ninguno de estos 2 hospitales se plantean contratar a otros profesionales sanitarios para sustituir a, en total, 37 positivos por estos 2 brotes, los 32 del Severo Ochoa y los 5 que acabamos de conocer en el Hospital Fundación Alcorcón.
Gracias, Álvaro. En el Clínico de Santiago de Compostela, ¿cómo se las arreglan ante este brote, Santiago? Alberto Varela.
En el Hospital de Santiago por ahora no ha sido necesaria ninguna readaptación de servicios porque todos los afectados son MIR, son médicos que se están formando en su especialidad. Por ahora van 18 positivos de ese brote de la cena. Ayer eran 11 y de las 300 PCR que ha practicado el hospital han salido 7 positivos más.
Y en Málaga, en el Hospital Regional, ya tenían experiencia porque, como decíamos antes, hace solo unos días hubo casi un centenar de contagiados por una comida navideña entre sanitarios. COPE Málaga, Carmen Cerván.
En esta ocasión, según las primeras pruebas realizadas, no hay sanitarios contagiados, por lo que el trastorno no tiene nada que ver con el que generó hace unos días ese brote en la UCI del mismo hospital, en ese caso entre trabajadores. En el caso de la planta de neurocirugía, lo que se está haciendo es aislar a los contagiados y hacer PCR a todos, tanto pacientes como profesionales. Por cierto, según ha podido saber COPE, este brote, los contagios, podrían tener su origen en las visitas de los pacientes ingresados.
Ay, ahora mismo, pues es que, pues eso, que la cosa está para ser de nuevo muy, 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 muy precavidos. No podemos bajar la guardia en ningún momento. Afortunadamente, ahora que estamos hablando de hospitales, pues la situación en los centros hospitalarios de nuestro país, desde luego, no tiene nada que ver con la del año pasado. La ocupación de camas por COVID está en el 5% en planta y en 13% en las UCIs, aproximadamente un 40% menos que hace un año, a pesar de que tenemos más del doble de contagios que en 2020. Y otro aspecto de la subida de contagios, pues es que los brotes se están traduciendo ya en un freno económico, y aquí hay que tener en cuenta dos puntos. Primero, que el 60% de la facturación de muchos pequeños comercios depende de las ventas navideñas. Y segundo, que venimos ya de una caída de ventas en el pequeño comercio en los meses anteriores. En octubre, por ejemplo, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Pilar.
Esa caída fue del 2,5%. Las tiendas, por tanto, están alerta.
Pues sí, porque por estas fechas el sector ya esperaba haber recuperado el 90% de la facturación previa a la pandemia. Pero como dices, los datos de octubre ya mostraban un cambio de tendencia. Entonces ya éramos el único país de la Unión Europea que no había recuperado niveles de ventas previos a la pandemia, según Eurostat. Y ahora, con el aumento de contagios y los precios desbocados, hay preocupación por una campaña navideña que es crucial. Julián Ruiz, secretario general de la patronal de la Confederación Española del Comercio.
Con preocupación ante el escenario inflacionista en el que transcurrirá.
Amil tiene dos tiendas de deportes en Canarias.
La gente cada vez tiene menos para gastar y regalar. Estamos mucho peor ahora que el año pasado.
En su caso, espera cerrar el año con un 40% menos de facturación que antes de la pandemia.
Y sumamos además lo que puede ser la puntilla, la huelga del transporte a partir del lunes que viene, si la negociación no lo impide, Marta.
Sí, porque de momento se mantiene ese paro del transporte por carretera para lunes, martes y miércoles próximo. Esto hará que mucha mercancía no llegue a destino en fechas en las que hay días en los que hay comercios que facturan 3.000 euros. Las pérdidas podrían llegar a los 3.600 millones de euros, según la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos.
Gracias, Marta.
A vosotros.
Y nos vamos a ir hasta La Palma. Allí ha comenzado la cuenta atrás. El día 24, el de Nochebuena, se podrá dar por terminada la erupción del Cumbre Vieja, sí. El volcán sigue en silencio y sin emisiones, como lleva ocurriendo desde el pasado lunes por la noche. Daniel Pinelo, buenas tardes. ¿Sigue todo igual
buenas
de tranquilo?
Tardes, sí, y no sabes lo que alegra poder decir ahora que todo sigue igual, sin apenas señal de tremor, sin nuevas coladas, sin columna de ceniza que obliga a cerrar el aeropuerto y con terremotos que ya ni son sentidos por la población. Llevamos dos días además en los que luce el sol, como si fuese también un signo de que aquí en el Valle de Ariane las buenas noticias comienzan a llegar, y el optimismo se refleja también en las palabras del presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández, que además es vecino de Los Llanos.
El día 13 por la noche, en torno a las 10:30 de la noche, 11, pues la verdad que me mandaron algunos mensajes, parece que se paró, me mandaron fotos del tremor y la verdad que no lo creíamos. Es inevitable ilusionarse con que parezca que haya terminado, ¿no? Y sinceramente, felices, pero felices de verdad.
Al final, Pilar.
Bueno, pues esperemos que la cosa siga así y lleguemos a ese 24 de diciembre con el volcán tranquilico. Eso querría decir que han pasado ya 10 días y, por tanto, la erupción se daría por finalizada. Gracias, Daniel. Tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Según el Estudio General de Medios, COPE es la radio que más crece, con 3.411.000 oyentes.
Gracias por escucharnos y por hacernos crecer más.
En Navidad siempre quieres dar lo mejor a los tuyos. Por eso en Mercadona tenemos para ti una selección con lo mejor mejor de esta Navidad. Todo lo que necesitas para tus platos navideños, vinos para no fallar, o lotes de perfume para acertar por fin con tus regalos. Esta Navidad encuentra en Mercadona lo mejor para dar lo mejor.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta julio de 2022, contratándola antes del 15 de enero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producir, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Vivimos en una época en la que los sentimientos prevalecen sobre la razón. El poder de las instituciones públicas, combinado con las masas de acoso y las redes sociales, conquista las mentes de los pueblos occidentales, dando como resultado una sociedad dócil guiada por la desinformación y los dogmas impuestos. Soy Jano García y te lo cuento en mi último libro, El Rebaño, de la esfera de los libros.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El número de casos de coronavirus se está disparando en España. En su última actualización, Sanidad ha notificado 27.000 nuevos contagios en 24 horas, una cifra que no alcanzábamos desde el pasado mes de julio. La incidencia a día de hoy supera los 441 casos por cada 100.000 habitantes y no vamos a tardar, lo haremos en tan solo unos días, en alcanzar los 500 casos. Esto es riesgo muy alto según el nuevo semáforo COVID establecido por el Ministerio de Sanidad. Acabamos de conocer que el País Vasco ha superado por primera vez en esta pandemia los 1.000 casos de incidencia y Navarra ya está por encima de los 1.300 casos, es decir, triplica la media nacional. Pero no hace falta acudir a las estadísticas porque en el día a día muchísimos estamos percibiendo ya cómo vuelven a darse casos positivos a nuestro alrededor. Sin ir más lejos, pues las ventas de test de antígenos se han incrementado más de un 500% desde el pasado mes de noviembre, lo que es bastante significativo. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, por un lado, sin duda, la relajación que todos podemos tener tras unos meses con la situación del virus, podemos decir, bastante contenida. Hace 10 días, además, terminamos un puente, el de la Inmaculada, en el que volvimos a ver aglomeraciones en las grandes ciudades y una amplia movilidad también por toda España. Además, estamos en plena época de cenas navideñas, donde todos o casi todos pues acabamos de alguna manera también bajando la guardia. Y llama la atención también los brotes que se han detectado en varios hospitales. En el Regional de Málaga, con una veintena de casos, en el Clínico Santiago de Compostela con 18 positivos o en el Hospital Severo Ochoa de Leganés en Madrid, donde van de momento 32. Bueno, estos sanitarios no han hecho nada diferente a lo que hacemos el resto, pero llama la atención que pase en este sector donde, por motivos obvios, pues había una especial concienciación. Como todos, se nota el cansancio de la situación que está provocando el coronavirus. Por otro lado, la comunidad científica pues ya había advertido de que la efectividad de las vacunas se ve reducida con el paso del tiempo. Una gran mayoría, precisamente, de la población está en ese periodo de bajada de la efectividad y por eso se están administrando ya las terceras dosis. Además, hay que recordar algo importante que a veces también se nos olvida, ¿eh? Que la vacuna no evita el contagio. Lo que hace la vacuna es limitar la gravedad de la enfermedad y eso afortunadamente se está notando porque vemos aumentar el nivel de transmisión, pero estamos lejos de la gravedad que provocaron otras olas anteriores. ¿Dónde lo vemos? Bueno, pues directamente en la presión hospitalaria. Si comparamos datos, vemos que ahora mismo en planta hay 6.500 personas ingresadas, un 57% menos que en 2020. En las UCI son 1.245 los ingresados, el 63% de los que había el año pasado. Aunque la vacuna ayuda a sobrellevar la situación en los hospitales, los contagios vuelven a complicar mucho la vida, el día a día de todos, en las empresas, en los colegios, en las familias, en la vida social. Fíjate, por ejemplo, cómo está la hostelería. En apenas un mes, las reservas que tenían pues se están tornando en cancelaciones. Y toda esta situación nos llega cuando todavía en España solo estamos empezando a notar los contagios de la variante Omicron. En el Reino Unido, donde esta variante está muy extendida, tienen ya 78.000 casos positivos diarios, la peor cifra de toda la pandemia. Y la gran pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora en Navidad? Bueno, pues es una gran incógnita para la que tan solo quedan 8 días. Por lo pronto, podríamos empezar por volver a subir la guardia. Es jueves 16 de diciembre, un día que tiene otras tres noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Nissan finaliza su producción en Barcelona.
Y lo hace después de 42 años, nada menos. Ahora los 1.400 empleados que sigue teniendo allí la compañía se marchan a casa con un permiso retribuido hasta el 31 de diciembre. De momento no hay alternativa al proyecto. Miguel Ruiz, del sindicato USOZ, cree que algo no se está haciendo bien cuando no se consigue atraer ningún proyecto.
Y ya no sé realmente lo que ha pasado. Lo que sí sé es que se podía haber hecho más. ¿Y qué es más? Pues no lo sé, porque a lo mejor hay que levantar teléfonos, hay que ir a China si hiciese falta, lo hemos dicho, y no con declaraciones no se solucionan los problemas.
La actriz Bárbara Rey podría ser llamada a comparecer en el Senado.
El presidente de esta Cámara Alta, el socialista Ander Gil, ha hecho uso de su potestad para aceptar esta petición de comparecencia, pero esta iniciativa no ha pasado por la mesa del Senado, como suele ser habitual en los asuntos relacionados con la Casa Real. La maniobra del presidente del Senado ha causado extrañeza en el Partido Popular. Si la petición sale adelante, la actriz tendría que explicar en el Senado las informaciones que apuntan a que recibió dinero de fondos reservados a cambio, supuestamente, de no hacer pública la supuesta relación que mantuvo con el rey emérito.
Y el caudal del Ebro a su paso por Aragón va perdiendo altura.
Salvo en Tudela, en Navarra, en el resto del curso del Ebro, la magnitud de la crecida ha sido menor que en 2015. Aún así, muchos municipios siguen sufriendo las consecuencias de esta crecida. Es el caso de El Burgo de Ebro, a 14 kilómetros de Zaragoza. Dos trabajadores de una hípica están incomunicados desde hace 5 días. Se quedaron allí para atender a los 50 caballos que tienen. Su encargado, Juan, nos lo ha contado en Mediodía Cope.
El río sigue viniendo con agua, sigue subiendo y subiendo y subiendo. Cada vez tenemos más agua alrededor. O sea, no es que ya ha pasado la crecida y ya está bajando, no. La UME nos ha dicho que el paso por la Mota a partir del lunes, martes, una cosa así, podría estar ya factible. Pero hasta que no nos den orden de que podemos pasar sin ningún peligro, nosotros no nos movemos de aquí, obvio.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, en Mediodía Cope, como siempre, todo el deporte. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar hablando de los casos de COVID en el fútbol y en especial en el Real Madrid. Hay gran preocupación en el conjunto blanco después de los positivos de Modric y de Marcelo. Hemos informado esta mañana que hay más casos. Estamos a la espera de que el Real Madrid haga oficial los test del día antes del entrenamiento, que va a ser a las 4 y media de la tarde. Acaba de hablar Ceferín, el presidente de la UEFA. Le hemos preguntado por el sorteo de la Liga de Campeones del lunes y ha reconocido que fue un error, pero que hubiera sido otro error mayor no haber repetido el sorteo. Y en la Copa del Rey ayer pasaron todos los primera, el Sevilla lo hizo en los penaltis, hoy se va a completar la jornada con estos partidos con equipos de primera: Valencia, Mallorca, Betis, Cádiz, Getafe, Granada y Osasuna.
Esto es un suma y sigue. Hoy el récord del precio energético estaba en 302 euros ese megavatio hora y para mañana, pues nada, pues un poquito más, 309 euros de media, con picos que van a llegar entre las 8 y las 9 de la noche hasta los 350 euros. ¿Sabes que desde el pasado mes de julio hemos batido ya en 23 ocasiones el récord del precio de la luz? Ahí es nada, ¿eh? 23 veces se ha superado ese precio máximo. ¿Y sabes lo que esto significa? Bueno, pues escucha a Laura Cardenal, que es experta en consumo energético de Selectra.
Con los altos precios de la luz de hoy, una familia que pusiera, por ejemplo, una lavadora a la hora más cara, a las 8 de la tarde, pagaría por la misma 76 céntimos. O, por ejemplo, si decidiera cocinar a esa hora con el horno, pagaría 83 céntimos por tener el horno encendido durante esa hora. En cambio, por ejemplo, hay otros aparatos que consumen menos e impactarían menos en nuestra factura, como por ejemplo puede ser el portátil o la televisión, que nos costaría unos 5 o 6 céntimos por tenerla encendida durante una hora.
Estos son los precios hoy, pero es que los datos todavía son más claros si los comparamos con los precios hace un año. Si hacer un bizcocho, por ejemplo, a 180 grados de horno nos costaba menos de 5 céntimos el año pasado, bueno, pues hoy nos sale a esta hora a unos 30 céntimos, esto es 6 veces más. Pero, además de la luz, pues la subida generalizada de los precios nos sigue dejando también consecuencias, como hemos visto en los Estados Unidos. Allí la Reserva Federal ha decidido subir los tipos de interés, es decir, el precio del dinero. Será una triple subida a lo largo del año que viene. ¿Y va a pasar lo mismo aquí en Europa? ¿Habrá subida también de los tipos? Pues seguramente sí, pero por lo menos no de momento. Lo acaba de anunciar en Frankfurt el Banco Central Europeo, corresponsal Rosalía Sánchez.
El Banco Central Europeo no modifica los tipos de interés, pero acaba de anunciar que a partir de marzo pondrá progresivamente final al programa de compras de deuda diseñado para amortiguar los efectos de la pandemia. Eso sí, una de cal y otra de arena. Para no asustar a los mercados, de momento incrementa hasta los 40.000 millones mensuales las compras del programa convencional, anunciando así nuevas inyecciones de liquidez a muy largo plazo para mantener unas condiciones financieras que califica de adecuadas para la zona euro. El Banco Central Europeo actúa presionado por la inflación, que está en máximos del nacimiento del euro, pero teme retirar las ayudas demasiado rápido y dejar a la economía sin recursos para lo que queda de crisis.
Gracias, Rosalía. Bueno, pues de momento no hay subida de los tipos en Europa, pero como decimos, lo habrá pues tarde o temprano, ¿no? Ya han dado ese paso allí, en Estados Unidos, la Reserva Federal. ¿Y esto por qué? Bueno, ¿por qué se supone que es malo que los tipos de interés sigan siendo bajos? Pues porque tener dinero, tener un préstamo a un precio bajo, lo que hace es incentivar el consumo y la demanda. Y a mayor demanda, pues mayores precios. Y eso ahora mismo no nos viene nada bien. Un ejemplo de las consecuencias que tienen los tipos de interés demasiado bajos o incluso inexistentes son las ofertas que prometen aquello de compra ahora y paga después. Si pones esa frase en internet, te encuentras con 24 millones y medio de resultados. Está a la orden del día. Sobre todo, Susana Moneo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Entre los más jóvenes que se lanzan a comprar sin medir las consecuencias que puede tener.
Sí, este método es especialmente utilizado por los nacidos entre finales de los 90 y principios de los años 2000. Es la llamada generación Z. Este sistema no deja de ser el pago aplazado de toda la vida, pero ahora ofrecido en plataformas y páginas de compras con facilidades que llegan hasta el 0% de intereses, es decir, sin interés alguno. Es muy atractivo. Vamos a escuchar a Rubén, que tiene 20 años.
Me he comprado un móvil y lo voy a pagar en 6 meses. Estoy de prácticas y mi sueldo, la verdad, es que es demasiado bajo, pero la verdad es que así puedo pagarlo. La verdad es que el interés es muy bajo.
Este método permite tener un producto con un menor esfuerzo económico, pero existe el peligro de ir acumulando plazos y plazos y no poder pagarlo.
Claro, Susana, el problema viene después porque un 43% de estas operaciones de compra no se paga finalmente a tiempo.
Es lo que pasa porque la flexibilidad que ofrecen, ese poder pagar en 3 o 4 veces, es muy atractiva. Pero porque no hay intereses para esos plazos, pero puede haber un enorme cargo por retraso. En algunos casos estos sobrecostes pueden llegar a ser abusivos, así que hay que ponerle sensatez y comprar de acuerdo a nuestra capacidad económica.
Gracias, Susana. Y más cosas. 24 obispos españoles han compartido hoy encuentro y conversación en el Vaticano con Francisco, con el Papa. Se trata del primer grupo de prelados de nuestro país que participa en la visita ad limina que cada 5 años los obispos realizan para tomar la temperatura de sus diócesis. En el Vaticano, Eva Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo ha ido esta primera toma de contacto, Eva?
Bueno, pues creo que sí. Utilizo el calificativo de que están entusiasmados, no exagero, Pilar, porque durante estas jornadas, además de compartir unos días de convivencia en la ciudad eterna, han tenido la oportunidad de exponer los avances y dificultades de sus diócesis, no solo ante el Papa, sino ante los distintos ministerios vaticanos. La visita al Limina es lo más parecido a pasar la ITV ante la Santa Sede. Y, por ejemplo, la forma en la que la conferencia episcopal está atajando el problema de los abusos se planteó en Doctrina de la Fe o la enseñanza de la religión en el departamento que se encarga de la educación católica. Pero sin duda, lo más emocionante para todos, además del encuentro con el Papa de esta mañana, ha sido poder celebrar la misa en las 4 basílicas romanas, la de San Pedro, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros.
Las impresiones de los obispos españoles, Eva, desde luego son, como estás contando, muy, muy positivas.
Sí, sí, se notaba claramente la sonrisa con la que después de 2 horas y media de encuentro con el Papa abandonaban el Palacio Apostólico del Vaticano. El obispo de Teruel y Albarracín, que se estrena en esta visita de Limina, define así el clima que ha vivido en esta reunión.
Lo mejor ha sido un clima de confianza, de fraternidad, de libertad que él ha creado. Hemos podido plantearle todas las cuestiones que hemos querido. Él nos ha invitado a cuidar las 4 cercanías del obispo. La verdad es que ha sido un acontecimiento inolvidable para nosotros.
Y como te podrás imaginar, Pilar, la pregunta obligada al arzobispo de Santiago, Julián Barrio, ha sido cómo ve de cercana la posibilidad de recibir al Papa con motivo del año jacobeo.
Yo creo que el Papa pues tiene interés de venir a,
a Santiago, pero esto no quiere decir que ese deseo lo pueda realizar al 100% dadas las circunstancias en las que nos encontramos.
Y todavía les quedan muchas horas de trabajo por delante, Pilar, porque la visita culmina el sábado en un encuentro con la Secretaría de Estado Vaticana.
Gracias, Eva. Bueno, queda ya muy poquito para Navidad. Estamos a 8 días de la Nochebuena, con una incidencia preocupante, como destacábamos antes. 441 casos por cada 100.000 habitantes. Pero fíjate que hasta en un hospital uno puede encontrar y encuentra ilusión por las fechas que están por venir. Es lo que van a comprobar esta tarde Pilar Cisneros y Fernando de Haro en el Hospital de Manises en Valencia, desde donde hoy van a emitir la tarde de COPE. Pilar, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, mira, Pilar, la verdad es que Fernando y yo estamos en este hospital de Manises, llevamos ya varias horas y vamos a hacer, como tú dices, la tarde desde aquí. Y fíjate, me voy a acercar, por ejemplo, a la UCI para conocer a Rosa María, que las Navidades pasadas las pasó aquí ingresada, muy malita, durante muchos días, ingresada por COVID. Y ahora, por suerte, estas Navidades las va a poder pasar en su casa, pero vuelve hoy al programa de la tarde, pero sobre todo vuelve para reencontrarse con aquellos médicos y aquellas enfermeras y enfermeros que la cuidaron y la curaron. Viene a agradecérselo y nos lo va a contar hoy aquí en la tarde, pero también vamos a estar en la planta infantil, en la de neonatos, y te voy a contar también, os voy a contar a todos, la historia de un piano. ¿Qué hace un piano de cola en un hospital? Pues tiene una función también muy importante, porque como tú dices, la ilusión de la Navidad también, a pesar de las dificultades, se vive aquí, en un hospital.
En ese hospital de Manises, en Valencia, están nuestros compañeros Pilar Cisneros y Fernando de Haro, haciendo hoy la tarde de COPE, y van a ser testigos en directo de ese encuentro que seguro va a ser muy, muy emotivo. 2:45 ya, ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. En la vida hay historias que conmueven.
Se dedicaba a la banca, pero decidió dar un giro de guión a su vida y crear una incubadora de bajo coste. El objetivo era claro, que los bebés prematuros o con alguna patología que nacieran en países subdesarrollados pudieran sobrevivir. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, no me extraña.
Hay historias que te hacen sonreír.
Ni más ni menos que con 100 años. Manuel es uno de los 3 ajedrecistas que se... ¿Tienes 100 años, seguro?
100 años. Y casi un mes.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
De lunes a viernes, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-570 y reclama con OCU. 900-907-570.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los elfos sabemos que si deseas con ilusión un regalo, te llegará, estés donde estés.
Y en El Corte Inglés puedes sentirte como un elfo, disfrutando de la magia de hacer tus compras sin cargar con ellas y pudiendo elegir el punto del centro donde recogerlas. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Premio Tim Atkin al mejor viticultor del año. Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes 2 gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en Multiópticas.